El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias como el primer programa y seguido por las noticias semanales. Entonces, presentamos hoy en la historia el punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. La Suprema Corte el viernes inauguró Sugeng y Rosmaya Hadi como vicegobernadores del Banco de Indonesia. Sugeng, que fue anteriormente jefe del Instituto del Banco de Indonesia, reemplazará a Ronald Waas como vicegobernador para el sistema de pagos y macroprudencial. Mientras tanto, Rosmaya, quien previamente dirigió la oficina del Banco de Indonesia en Java Occidental, asume el cargo de Hendar como vicegobernador de Logística, Seguridad de Activos, Economía de la Sharia y Área Regional. Ambos tendrán una duración de 5 años. El presidente del tribunal, Hatta Ali, juró en los funcionarios del evento, al que asistieron el presidente de la Autoridad de Servicios Financieros, Mulyaman de Haddad, miembros de la Cámara de Representantes, varios banqueros estatales y miembros de la Junta de Gobernadores del Banco de Indonesia. La Junta de Gobernadores del Banco Central ahora está formada por Agus y el vicegobernador Mirza Aditya Swara, así como por los diputados Peri Warjio, Erwin Rianto, Sugeng y Rosmaya. La ciudad capital de Indonesia, Jakarta, será anfitrión de una competencia en marcha en marzo con un toque disco a la misma. El organizador del evento, Brian Sharif Production, o BS Pro, dijo que será una carrera de 5 kilómetros en toda la playa de Ancol, en el norte de Jakarta. Brian dijo que la carrera de discoteca es una mezcla de ejercicio, tecnología de música y discoteca al final del evento. El evento está hecho para dar cabida a entusiastas de la carrera, la industria de la música y los fanáticos del disco. Su propósito es mantenerse saludable mientras se adapta a los estilos de vida moderna. Positivo que el acontecimiento puede atraer las participaciones de los Jakartans y de la gente que vive cerca. Su objetivo es atraer a 2.000 participantes. El organizador presentará el evento en un matiz chispeante acompañado por la música del disco a lo largo de la playa de Ancol. Después de la pasada, los premios se dividirán en 2 categorías, hombres y mujeres. En respuesta a la circulación desenfrenada de información falsa, la Policía Nacional o Polri creará una división multimedia especial mientras desarrolla su departamento cibernético en una nueva unidad. Ambos departamentos serán dirigidos por funcionarios policiales de una estrella. El portavoz de la Policía Nacional, comisionado Martino Sitompul, dijo el viernes que la Policía Nacional había hecho la propuesta para ayudar a la policía a lidiar con los recientes acontecimientos en relación con los medios de comunicación en línea y las redes sociales en medio de la circulación desenfrenada de noticias falsas. Observo que las dos nuevas divisiones, la Oficina Multimedia y la Dirección Ciberdelincuencia, se centrará en los esfuerzos para manejar violaciones de la IT, información electrónica y ley de transacciones. Agregó que la nueva oficina y la nueva dirección colaborarán con la Agencia Cibernética Nacional para prevenir y luchar contra noticias falsas e información poco fiable que difunda el discurso de odio contra grupos raciales y religiosos, así como a ciertos individuos. Josep Adi Prasetyo, el presidente del Consejo de Prensa, considera que la creciente circulación de noticias falsas como una alternativa para que los lectores obtengan información es en parte debido a la dudosa imparcialidad de los principales medios de comunicación de Indonesia. Dijo que la confianza del público en los principales medios de comunicación ha ido disminuyendo desde las elecciones legislativas y presidenciales de 2014, que vieron a las compañías de medios abiertamente para apoyar a los candidatos que disputaban la carrera presidencial, mientras que al mismo tiempo los propietarios también se involucraban en la política. La situación ha empeorado con algunos periodistas que favorecen a ciertos políticos. El Consejo de Prensa está planeando restaurar la credibilidad de los principales medios de comunicación del país mediante la creación de un logotipo especial para aquellos que pasan la verificación del Consejo para demostrar que son confiables y de confianza. Esto es parte de los esfuerzos nacionales para contrarrestar la creciente circulación de noticias falsas, especialmente a través de plataformas en línea. El recién inaugurado jefe de policía de Bali, inspector general Petrus Reinhard Golose, centrará su atención en el manejo del crimen organizado transnacional en Bali. Se establecerá un grupo de trabajo especial para luchar contra la delincuencia transnacional. Petrus indicó que se centrará en combatir la delincuencia organizada transnacional, que incluye el terrorismo, la trata de personas y las drogas, la ciberdelincuencia, la delincuencia económica a escala internacional y el lavado de dinero. Petrus agregó que se necesita un grupo de trabajo contra delincuencia transnacional porque Bali tiene una posición única en Indonesia. Señaló que Bali no debe depender de la sede de la Policía Nacional para combatir la delincuencia relacionada con las drogas, porque es necesaria una respuesta especializada. También señaló que el grupo de trabajo involucrará a todas las divisiones de la Policía de Bali. El gobierno está dispuesto a renovar su sistema de supervisión de los extranjeros en medio de la creciente preocupación de los extranjeros que explotan sus visas para trabajar en el país ilegalmente. El ministro de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Wiranto, dijo el viernes que el gobierno establecería un grupo de trabajo para vigilar el movimiento de extranjeros que ingresan a las fronteras del país. El grupo de trabajo funcionaría para llenar la brecha existente en el actual sistema de supervisión, que se centraba en vigilar a los extranjeros cuando entraban en las fronteras de Indonesia, pero gradualmente perdió el control cuando se trasladó a otras zonas. También dijo que el grupo de trabajo capacitaría a las administraciones locales que ya tienen su propio sistema de monitoreo para intensificar la supervisión de los extranjeros que viven en las regiones. El comandante adjunto de la Policía Nacional, general Syafruddin, confirmó que la función del grupo de trabajo es similar al equipo de supervisión de extranjeros bajo los auspicios de la Policía Nacional. El Ministerio de Cooperativas y Pequeñas Medianas Empresas está programado para revitalizar los mercados tradicionales este año. A pesar de la reducción presupuestaria, el Ministerio tiene como objetivo revitalizar al menos 51 mercados tradicionales en toda Indonesia en el año 2017. Mientras tanto, el diputado para la producción y asuntos de marketing del ministerio, Iwayan Dipta, especificó que los mercados tradicionales a revitalizar en el año 2017 son 11 en las zonas subdesarrolladas y fronterizas, y 40 están en otras regiones. También señaló que el programa de revitalización para cada mercado tradicional está destinado a 950 millones de rupias. Agregó que las zonas fronterizas incluyen las de Nusa Tenggara Oriental, Papua y Kalimantan. Y así son las noticias.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el programa Hoy en la Historia presentado por Borja Saman. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? Comenzamos desde un evento ocurrido el 9 de enero del año 1951, cuando la sede de la ONU fue inaugurada oficialmente en la ciudad de Nueva York. Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos de América, es el lugar más importante y el lugar principal de la ONU para celebrar la sesión. En este lugar, la Asamblea General de la ONU, Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo Económico y Social de la ONU para celebrar la sesión. Después de la creación de la ONU en 1945, su sede estaba en Londres. Pero el 24 de octubre de 1949, la primera piedra de la sede de la ONU fue puesta en Nueva York. Para ello, John D. Rockefeller II concedió alrededor de 7 hectáreas de tierra en el este de Manhattan a la ONU como su activo y como territorio internacional. El 9 de enero de 1951, el edificio principal del complejo fue terminado y abierto oficialmente. El próximo evento fue en 1960, cuando se inició la construcción de presa alta Aswan. La presa de Aswan es una presa del terraplén construida a través del río Nilo en Aswan, Egipto. Desde la década de 1960, el nombre se ha referido comúnmente a la presa de Aswan. La construcción de la gran presa se convirtió en un objetivo clave del gobierno egipcio después de la Revolución Egipcia de 1952, ya que las capacidades para controlar las inundaciones, proporcionar agua para riego y generar hidroelectricidad se consideraban fundamentales para la industrialización de Egipto. La construcción de la presa alta, que se inició el 9 de enero de 1960, ha tenido un efecto significativo en la economía y la cultura de Egipto. Antes de la construcción de la presa del río Nilo, inundaba cada año a finales del verano, cuando el agua fluía por el valle desde su cuenca de drenaje de África Oriental. Estas inundaciones trajeron agua y nutrientes naturales y minerales que enriquecieron anualmente el suelo fértil a lo largo de la llanura de inundación el delta. Esto había hecho que el valle del Nilo fuera ideal para la agricultura desde la antigüedad. Debido a que las inundaciones varían en los años de alta agua, toda la cosecha podría ser aniquilada, mientras que en los años de baja agua, la sequía generalizada y el hambre ocasionalmente ocurrieron. A medida que crecía la población de Egipto y cambiaban las condiciones, tanto el deseo como la capacidad se desarrollaron para controlar las inundaciones y, por tanto, proteger y apoyar las tierras de cultivo y la cosecha de algodón económicamente importante. con el almacenamiento del yacimiento proporcionado por las presas de Asuán, las inundaciones podrían ser disminuidas y el agua almacenada para su posterior liberación. Y el último acontecimiento fue en 2005 cuando Mahmoud Abbas fue elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Mahmoud Abbas es el presidente del Estado de Palestina y la Autoridad Nacional Palestina. Desde el 11 de noviembre de 2004 es presidente de la Organización para la Liberación de Palestina y ha sido presidente palestino desde el 15 de enero de 2005. Autoridad Nacional Palestina desde el 15 de enero de 2005 y Estado de Palestina desde el 8 de mayo de 2005. Abbas es miembro del partido Fatah. Mahmoud Abbas fue elegido el 9 de enero de 2005 para ocupar el cargo de presidente de la Autoridad Nacional Palestina hasta el 9 de enero de 2009, pero extendió su mandato hasta las próximas elecciones de 2010, citando la constitución de la Organización Nacional Palestina, OLP. Y el 16 de diciembre de 2009 fue elegido indefinidamente por Consejo Central de OLP. Como resultado, el principal rival de Fatah, Hamas, anunció que no reconocería la extensión o vería a Abbas como el presidente legítimo. Abbas fue elegido presidente del Estado de Palestina por el Consejo Central de la Organización de Liberación de Palestina el 23 de noviembre del año 2008, cargo que ocupó de forma extraoficial desde el 8 de mayo de 2005. Bueno, estimados, reescucha, ese fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, seguimos con el programa El Enfoque, que se trata del tema Indonesia protesta a la Organización de Papua Libre, u Organización Separatista de Papua, que iza la bandera en el consulado de Indonesia en Melbourne, Australia. El gobierno de Indonesia condena firmemente los actos criminales que estallaron en el complejo del Consulado General de Indonesia en el Melbourne, Australia, e izó la bandera del Movimiento Papua Libre. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Armanata Nasir, en un comunicado de prensa en Jakarta el sábado, dijo que el gobierno ha enviado una protesta al gobierno australiano y exigió que los culpables sean detenidos y castigados de acuerdo con la ley. Citando a la agencia de noticias Antara, de acuerdo a la información del Consulado General de Indonesia en Melbourne, Australia, actos criminales llevados a cabo por algunas separatistas se produjo el viernes alrededor de las 12:50 hora local, cuando la mayoría de la gente estaban realizando las oraciones del viernes regulares. Los autores rompieron a través de un edificio de apartamentos colindantes al Consulado General de Indonesia en Melbourne y luego subió por la pared de la premis por la pared del consulado, la cual es más de 2,5 metros. Armanata Nasir dijo que es obligación del país como el anfitrión de respetar la soberanía de sus países amigos. Eso se requiere para mantener la seguridad y el orden en el barrio de los complejos oficiales de los países que se pueden abrir relaciones diplomáticas con dicho país. Lo mismo se hace siempre por Indonesia a todos los oficiales representantes de complejos. Los países amigos en Indonesia incluye hay una unidad especial de la policía de Indonesia asignados a eso. Armana Tanasir afirmó que además de protestar, el gobierno indonesio también recordó al gobierno australiano sobre su responsabilidad de proteger a las misiones diplomáticas y consultores en el ámbito de la jurisdicción tal como se establece en la Convención de Viena en 1961 y 1963 sobre relaciones diplomáticas y consulares. Que el gobierno indonesio solicitó autoridad en Australia para garantizar y mejorar la protección de todas las propiedades diplomáticas y consulares indonesias en Australia. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, afirmó que las autoridades australianas deben procesar inmediatamente el incidente de la brecha y traer a los levantadores o izadores de bandera del Movimiento Libre de Papua en el consulado de Melbourne, Australia, a la ley. Según Retno Marsudi, las autoridades australianas deben completar de inmediato la investigación y el proceso legal de los criminales. Añadió que entrando al recinto del Consulado General de Indonesia en Melbourne es un acto criminal que simplemente no puede tolerarse. Por lo tanto, Australia como país anfitrión tiene la obligación y la responsabilidad de procesar inmediatamente a los perpetradores de acuerdo con la ley y asegurar la seguridad de todas las misiones indonesias en Australia, de acuerdo con la Convención de Viena en 1961 y 1963 sobre relaciones diplomáticas y consulares. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención. Oyentes, nos encontramos de nuevo en el programa La Belleza de Indonesia conmigo, Borgias. Puede escuchar el programa a través de onda corta, 9525 kHz, y vía audio streaming en www.voi.co.id. Esta vez vamos a invitarles a viajar a un pueblo más alto de Java, así que se quede con nosotros en el Servicio Mundial de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. O persona indonesia todos los días.
Estimados radioescuchas, a pesar de la euforia de las vacaciones del año nuevo y ya ha acabado, no es algo extraño de planear las vacaciones en 2017. El campo de Sembungan podría ser uno de los destinos que se pueden incluir en su lugar de vacaciones este año. Situado a una altitud de más de 2.100 metros sobre el nivel del mar, el pueblo Sembungan tiene su carácter en su condición geográfica, la belleza natural y la vida de sus habitantes. Estos aldeanos están acostumbrados a comunicarse con los visitantes. No es de extrañar que son recibidos con amabilidad y una sonrisa. Casi todos los aldeanos de Sembungan trabajan de agricultores. Las patatas, diversas verduras y carisa son tipos de plantas que se convirtieron en el principal producto de este pueblo. Además del sector agrícola, el sector del turismo también juega un papel en el crecimiento económico. Una famosa atracción turística en el pueblo de Sembungan es Bukit Sikunir y Telaga Cebong. Oyentes, en el sur del pueblo hay un lago, se llama Telaga Cebongan, con muelles que nunca se seca. Además de ser una de las atracciones que atraen a los turistas a visitar, el lago de 5 hectáreas también es utilizado por la comunidad local como una fuente de agua. Los agricultores dependen del agua en este lago para sus tierras de cultivo. Además del lago, también hay imponentes colinas envueltas en una niebla fina y frescor natural. Para aquellos que quieren disfrutar de unas hermosas vistas al amanecer, que vengan a Bukit Sikunir. El escenario natural es espectacular por la mañana, que se llama Sikunir Golden Sunrise. Otra cosa interesante que se puede encontrar en el pueblo de Sembungan es durante el picón de estación seca, alrededor de julio o agosto. Si tiene suerte, se le presentará el espectáculo inusual. La extensión verde desde tierras agrícolas durante el día se convertirá en el color blanco cuando el sol brilla. Oyentes, el pueblo Sembungan pertenece a la regencia del distrito Kejajar, Wonosobo, situado a unos 7 kilómetros del centro turístico de altiplano de Dieng. La carretera de acceso al pueblo de Sembungan ya está asfaltada. Se dice que en altiplano de Dieng, este pueblo es el primer pueblo que fue habitada por primera vez. Las personas que venían de las regiones de Wonosobo viven en este pueblo y luego se extendieron a las zonas de los alrededores para establecer nuevos pueblos. Para aquellos que quieren permanecer durante la noche en el pueblo, que no se preocupe, puede quedarse en casa o residentes locales, disfrutando la hospitalidad de la comunidad local y la belleza del encanto natural de Sembungan. Sin duda puede ser una experiencia que siempre va a ser hermosa para ser recordado. Bueno, estimados radioescuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
Cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar Indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al programa Vamos a hablar el idioma indonesio. Es un programa que les da a conocer vocabularios y expresiones del idioma indonesio y les guía a practicar el uso de esos en una conversación. El tema de la conversación de hoy es memotong rambut, o en español, cortar el pelo. Primeramente les da a conocer vocabularios y expresiones del idioma indonesio, los cuales tienen relación con el tema de hoy. Memotong rambut. Memotong rambut, que significa cortar el pelo. Pulang kantor. Pulang kantor, que significa volver de la oficina. Kemana. Kemana, que significa a dónde. Langsung. Langsung, que significa directamente. Pulang. Pulang, que significa volver. Salon. Salon, que significa salón. Tarif. Tarif, que significa tarifa. Tidak mahal. Tidak mahal, que significa no es caro. Ikut. Ikut, que significa seguir. Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini, que significa recientemente. Udara. Udara, que significa el aire. Panas. Panas, que significa caliente. Pendek. Pendek, que significa corto. Segar. Segar, que significa fresco. Lebih muda. Lebih muda, que significa más joven. Bersama. Bersama, que significa juntos. En la siguiente conversación vamos a practicar el uso de esos vocabularios y expresiones del idioma indonesio, una conversación entre Ida o A y Ana o B. A. Hai Ana, pulang kantor kamu mau kemana? Hai Ana, pulang kantor kamu mau kemana? Que significa, hola Ana, ¿a dónde vas después de volver de la oficina? B. Pulang kantor saya tentu saja langsung pulang. Pulang kantor saya tentu saja langsung pulang. Que significa, vuelvo directamente a casa después de la oficina. ¿Kamu mau pergi kemana? ¿Kamu mau pergi kemana? Que significa, ¿a dónde quieres irte? A. Saya mau ke salon. Saya mau ke salon. Que significa, quiero irme al salón. Saya mau memotong rambut. Saya mau memotong rambut. Que significa, quiero cortarme el pelo. B. Apakah kamu sering ke salon itu? Apakah kamu sering ke salon itu? Que significa, siempre te vas al ese salón? A. Ya, menurut saya salon itu bagus. Ya, menurut saya salon itu bagus. Que significa, sí, en mi opinión, el salón es bueno. Karena selain potongan rambutnya bagus, tarifnya juga tidak terlalu mahal. Karena selain potongan rambutnya bagus, tarifnya juga tidak terlalu mahal. Que significa, dada que además del buen corte de pelo, la tarifa también no es tan caro. B. Kalau begitu, saya ikut dengan kamu. Kalau begitu, saya ikut dengan kamu. Que significa, si es así, sigo contigo. Akhir-akhir ini, udara sangat panas. Akhir-akhir ini, udara sangat panas. Que significa, últimamente el aire es caliente. Saya juga mau memotong pendek rambut saya. Saya juga mau memotong pendek rambut saya. Que significa, yo también quiero cortarme el pelo. A. Ya, rambut pendek membuat kita kelihatan segar dan lebih muda. Ya, rambut pendek membuat kita kelihatan segar dan lebih muda. Que significa, sí. El pelo nos ve más joven y fresco. B. Baiklah nanti kita pergi bersama. Baiklah nanti kita pergi bersama. Que significa, esté bien, vamos juntos. Sampai nanti. Sampai nanti. Que significa, hasta luego. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Vamos a hablar el idioma indonesia de hoy. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola oyentes, de RRI Servicio Mundial, POI, Voz Indonesia. Donde quiera que esté, puede que permanezcan fieles a escuchar nuestras transmisiones. Además, a través de transmisor de onda corta en 1959 kHz. También se puede escuchar a través de streaming de audio en www.com. www.rri.co.id o mediante aplicación Play RRI en su dispositivo inteligente. Nos veremos de nuevo en la música popular del evento. Para la edición de hoy, vamos a introducir cantante de rock indonesio, Ahmad Albar. Escuchamos una serie de Alegre Ahmad Albar. Hermano, Ahmad Albar, más conocido por el nombre de Ahmad Albar, es un famoso cantante de rock de Indonesia. el cantante que se llama familiarmente Ieck comenzó su carrera por ser un poco estrella de cine a través de la Libre General. En el mismo año, Ieck también comenzó a perfeccionar su habilidad musical para formar una pequeña banda llamada Teen Star y al cuarto de tono. Pero, por desgracia, tuvieron que disolver a mitad de camino y yendo a los Países Bajos en 1960. En el molino de viento del país y el canal trasero de su pasión musical mediante la formación de un grupo musical, Take Five. Junto con Take Five, campeón Ieck ganó el mejor cantante en el Festival de Música en ese momento. Un año más tarde volvió a formarse Ieck grupo llamado Trébol de la Hoja y con éxito dio a conocer los 9 canciones. En 1972, Ieck finalmente regresó a Indonesia y hacia atrás para formar una nueva banda. Finalmente, en 1973, Ieck logró formar una banda llamada God Bless. El miembro Fuad Hasan, batería, Donny Patah abajo, Jockey, teclado, y Ludwig Lemans, guitarra. En 1975, lograron lanzar un álbum God Bless. El éxito a través de este álbum, que acabar con ella lanzó varios álbumes como El Espejo, Hormigas Negras, Gigante, La Historia de God Bless. Dejar que los oyentes antes de seguir adelante para saber Ahmad Albar. Vamos a disfrutar una canción llamada Poesía de la Vida. Feliz escucha.
Good. lagu kehidupan. Malam panjang,
malam panjang,
remang-remang,
wow.
Di dalam gelap daku dengarkan, syair lagu kehidupan.
Oyentes, usted estimado en los años 80, Dios bendiga anuncio al paso, pero en medio de la kapag dela grupos God Bless, iyek todavía existen con una carrera en solitario. Luego formó un grupo dúo llamado Dúo Cribo con Ucho Carhab. El nombre se toma del pelo muy rizado, que se parece tanto muy rizado. Se han publicado 3 discos, Hell Hell, Puerta Vieja y Etapa Play. Así oyente, antes de concluir esta reunión, a la escucha de 2 canciones de Ahmad Albar titulada La Honestidad de Espera y No Importa Que Vaya. Pedis, escucha. Ustedes todavía están sintonizados a La Voz de Indonesia en Jakarta. Estimado sintes, así fue el programa El Mundo de la Música de Voz Indonesia en Jakarta. Adiós.
Teringat masa yang
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.